Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos oyentes de Es la tarde de Es Radio. Gracias por escucharnos este jueves 30 de abril del año 20. Llevamos ya 47 días de estado de alarma en España. Según los datos parciales del Ministerio de Sanidad, la cifra de muertos en nuestro país por el coronavirus asciende a 24.543 personas muertas. Según los mismos datos del Ministerio de Sanidad, en las últimas 24 horas han muerto 268 personas, la cifra más baja desde hace un mes. Por primera vez, hay tres comunidades que no han notificado ningún fallecimiento por coronavirus al Ministerio de Sanidad. Estas tres comunidades son Murcia, que lleva dos días consecutivos sin muertes, Cantabria y Galicia. En Aragón, La Rioja, Navarra, Canarias y Baleares han registrado en las últimas 24 horas menos de 5 fallecimientos. Casi la mitad de los nuevos contagios se agrupan en dos autonomías, en Cataluña y en Madrid, y la subida en porcentaje de contagios en porcentaje también habría sido importante en Castilla y León. Aunque recuerden que como no se tienen en cuenta los casos detectados por test rápidos y se ha cambiado tanto la moda de la forma de contar los contagios, pues esta estadística tiene menos valor que el que tenía en etapas anteriores. En cuanto a la situación económica, hoy hemos conocido este dato. El Producto Interior Bruto español se desplomó más de un 5% en el primer trimestre, lo que supone la mayor caída de la historia en la economía española. Y con este panorama, el próximo sábado se va a producir la segunda medida tomada por el gobierno en el proceso de lo que han llamado desescalada. Los españoles podremos salir de casa a hacer deporte individual y a pasear. Falta poco más de un día para ello. Estamos a jueves a las 4 de la tarde y esto es desde el sábado, supongo que por la mañana. Y me gustaría poder darles los detalles de cómo va a ser esta salida, pero aún no puedo hacerlo porque el gobierno aún no ha proporcionado esta información. Si todo sale según el horario previsto, a las 6 de la tarde de hoy, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, nos va a dar todos los detalles. Lo que sabemos es, pues miren, por una parte lo oficial y por otra parte lo extraoficial. Lo oficial, el Palacio de la Moncloa ha emitido un comunicado esta mañana en el que el bando dentro del gobierno que habría ganado es el que está a favor de establecer limitaciones el próximo sábado. Y les digo bando dentro del gobierno, y por gobierno ya incluyo el comité de Fernando Simón, porque la propia vicepresidenta, Teresa Rivera, ha admitido en una entrevista en Radio Nacional que había debate interno.
¿Cómo se van a regular los paseos, la práctica del deporte al aire libre, si esto puede afectar a esta decisión de que los niños salieran y en qué condiciones? ¿Va a ser por tramos horarios finalmente, vicepresidenta? ¿Esto es un acuerdo ya del gobierno?
Este es un asunto sobre el que hoy tendremos que tomar una decisión. Ahora tenemos que facilitar que esas nuevas medidas en las que las personas mayores, pero también los deportistas, puedan disfrutar de la calle. Y hay un debate muy legítimo sobre si conviene orientar tramos horarios para que no nos encontremos todos en los mismos sitios, sobre todo en las ciudades grandes o en las ciudades de tamaño medio, por las zonas más atractivas para poder pasear a la misma hora.
Sostiene que es un debate legítimo, pero ¿usted respaldaría que fuera una salida por tramos horarios? ¿O cree que de alguna manera nos podemos también autorregular los ciudadanos si somos responsables, como acaba de mencionar?
Bueno, esto es lo que estamos discutiendo, lo que tendremos que resolver esta mañana. Y es verdad que hay opiniones en los dos sentidos. El organizar tramos horarios para que todo el mundo tenga una pauta general y nadie se despiste, o el permitir que todo el mundo se organice. En todo caso, ya sea con o sin tramos horarios, lo más importante es que todos entendamos que esas reglas están puestas para protegernos todos y, por tanto, se respeten, ¿no? Se mantenga la distancia, paseemos más que sentarnos o hacer corrillos, dado que, en principio, la proximidad, la cercanía es una de las posibles vías de contagio, ¿no? La distancia social sigue siendo una regla que debemos respetar durante bastante tiempo.
Bueno, pues ya lo han oído. Hay debate en tramos, no tramos, libertad que cada uno elija. A la misma hora en que la vicepresidenta estaba diciendo esto en Radio Nacional, le preguntaban al ministro de Fomento, Ábalos, en la cadena SER.
Esto hay que hacerlo en colaboración con las comunidades autónomas. Yo creo que todo esto hay que tenerlo muy hablado para que efectivamente no se produzca pues una salida explosiva, ¿no? Sino que podamos conjugar la salida de los niños, los paseos de las parejas. Lo ideal es secuenciarlo. Hoy lo va a plantear el ministro de Sanidad.
Lo ideal es secuenciarlo, ha dicho esta mañana José Luis Ábalos, que está claro qué bando estaba. En el bando de, oye, sí, que salgan el sábado, pero vamos a poner límites, horarios, vamos a secuenciarlo. Por lo que a mí me cuenta Ketty Garat, los expertos del comité técnico, apoyados también por Teresa Rivera y por el señor Ábalos, no querían relajar demasiado el confinamiento y eran partidarios de imponer condiciones a la salida para hacer deporte y dar paseos. Vamos a esperar hasta las 6, aunque tenemos información de si se van a poner restricciones o no. Pero esta es no oficial, es de fuentes, aunque se lo han dicho desde, supongo, el Ministerio de Sanidad a la cadena SER. La SER adelanta algunos detalles de las normas para pasear, hacer deporte y niños. Los adultos, como mucho en pareja, podrán dar paseos durante una hora con una distancia de un kilómetro. Pero atención, para los deportistas no hay límite de distancia ni de tiempo siempre que hagan el deporte dentro del municipio, lo que significaría que no hay tramos horarios, porque si un deportista puede estar el tiempo que le dé la gana, ¿cómo le vas a decir que sea de 9 a 10? Esto es, insisto, en la información que acaba de sacar la cadena SER, que se la han filtrado. No sé, de verdad, no lo sé. No sé si al final va a ser, como dice Ábalos, si va a salir luego Pablo Iglesias diciendo todos al campo con bicicletas, un balón por si surge una pachanga. No sé si van a poner límites horarios, porque claro, si concentras también de 8 a 9 que salgan todos los ciclistas, pues vamos a tener 17.000 Tours de Francia en las ciudades españolas. Ojalá el gobierno lo haya pensado bien y vaya a hacer un planteamiento dentro de lo posible sensato. Porque está muy bien apelar a la responsabilidad de la gente y de las personas, pero habría que empezar apelando a la responsabilidad de los que tienen más responsabilidad, por ejemplo, el gobierno. El gobierno, que para no pillarse los dedos y protagonizar otro bochorno como el que protagonizó con la salida de los niños, ha decidido que este plan de desescalada sea dinámico y flexible, lo suficientemente dinámico, flexible y ambiguo como para no tener que estar rectificando todos los días, y aún así parece que van a tener que rectificar antes de ponerlo en marcha, y además rectificar en lo más básico, que es la unidad territorial en la que se establece las fases de la desescalada. El gobierno dijo provincia, y ayer las comunidades autónomas, comunidades de todos los colores políticos, le dijeron al gobierno, ¿por qué provincias? Si incluso sería mucho mejor dividirnos en áreas sanitarias, que estamos hablando de una pandemia, pues a lo mejor un área sanitaria abarca a un trozo de una provincia y de otra, o hay varias áreas sanitarias dentro de una misma provincia. En este punto, y el Ministerio de Sanidad dijo, pues anda, mira qué curioso, pues nos lo vamos a plantear, eso ayer. En este punto tenemos que escuchar lo que ha dicho el ministro Ábalos en la cadena SER cuando le han preguntado por esas rectificaciones del gobierno. Escuchen.
Y lo más importante es que se escucha y si hay que rectificar, se rectifica.
El problema es que el gobierno no escucha antes de actuar. El gobierno escucha después de actuar. Ellos se lo guisan solitos y el resto, y por el resto incluyo las asociaciones de los sectores afectados, los profesionales, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, los partidos de la oposición y hasta sus socios parlamentarios, se entera por la prensa. Y luego son ellos los que le tienen que sacar las castañas del fuego. ¿No sería más fácil y sobre todo más útil que el gobierno, aunque fuera por probar una vez, escuchara y luego actuara? Y así no tendría que hacer tantas rectificaciones. Les voy a poner algunos ejemplos. Hoy se ha celebrado en el Senado la Comisión General de las Comunidades Autónomas y se supone que este era el foro propicio para que el presidente del gobierno escuchara lo que le tenían que decir desde las comunidades autónomas. Solo ha habido un pequeño problema y es que Pedro Sánchez no ha ido. Y así se ha librado de escuchar lo que le han dicho, por ejemplo, el presidente de Murcia, López Miras, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Lamento decirles, señorías, que empezamos a pensar que esa lealtad que tanto repetía el presidente del Gobierno son palabras vacías y que no se convierte en una lealtad recíproca hacia las comunidades autónomas. Su ausencia hoy aquí, la ausencia del presidente del Gobierno, de todos los españoles hoy aquí, es una falta de respeto. De nada sirven las videoconferencias si no hay respuestas. Solicitamos que se dé liquidez a aquellas empresas que necesitan un plan de viabilidad y no hay respuestas. Solicitemos un fondo no reembolsable para el gasto sanitario y no hay respuestas. Solicitamos que se mutualice la deuda como se está solicitando por parte del presidente del Gobierno a la Unión Europea y no hay respuestas. Solicitamos que se nos autorice a endeudarnos, el Gobierno de España se endeudará y mucho, y no hay respuesta. Solicitamos una relajación de la regla de gasto o del objetivo de déficit y no hay respuesta. Pedimos que se convoque al Consejo de Política Fiscal y Financiera y no hay respuesta. ¿Seguirá el presidente del Gobierno pidiendo unidad, pero a su vez nos va a informar a través de ruedas de prensa en televisión?
Nosotros durante todo este tiempo hemos sido una comunidad que ha estado francamente sola en todas las gestiones frente al COVID. Siempre fuimos una semana, dos o tres, incluso en muchas medidas, por delante del Gobierno de la Nación. No entendemos que en un momento tan importante para nuestro país, para nuestras autonomías, hoy no esté aquí el presidente del Gobierno con nosotros, devolviéndonos esa lealtad que ha de trabajarse, que ha de trabajarse y ha de existir de manera bilateral entre el Gobierno de España y sus comunidades autónomas. Esta es la institución idónea para habernos reunido hoy. Estas videoconferencias todos los domingos, claro que han servido, pero también a la hora de devolvernos esa lealtad y sobre todo ese trabajo, esa bilateralidad no ha existido. Por eso yo le quiero preguntar al Gobierno si esta lealtad, este acuerdo y este consenso va a existir en las dos direcciones y vamos a ser también las comunidades autónomas preguntadas antes de estas videoconferencias, porque viviendo y estando tan cerca, es más, compartimos el mismo territorio, no podemos estar más lejos en tantas ocasiones.
Algunos dirán, hombre, es que estos dos, López Miras y Díaz Ayuso, son del Partido Popular y ya saben ustedes el Partido Popular con el gobierno de Sánchez. Bueno, ampliemos miras entonces. Escuchen lo que en la misma reunión del Senado ha dicho el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.
Yo creo que esta reunión, tengo que decirlo, es un fracaso. Es un fracaso, es una reunión devaluada. ¿Qué ocasión estamos perdiendo de encontrarle una virtualidad a un Senado como Cámara Territorial, de haber tenido hoy aquí al presidente del Gobierno de España, de haber tenido a todos los presidentes? Habla la señora ministra de las reuniones de presidentes. Pues sí. Hay que valorarlas, pero más allá de escuchar al presidente lo que ya había anunciado el sábado anterior a todos y de escucharnos, y se supone que de apuntar, de esas reuniones nunca hemos tenido la impresión de que lo que estábamos planteando se fuese a llevar a cabo.
Dirán ustedes, bueno, ustedes no. Voy a decir, dirán algunos, hombre, pero ya todos conocemos a Revilla, ¿no? Es un friki, un oportunista, y además su partido no apoyó la investidura de Pedro Sánchez. Bueno, pues sigamos ampliando miras. Escuchemos entonces a Josune Gorospe, del PNV, socio parlamentario del Gobierno de España, diciéndole esto al ministro de Sanidad en el Congreso hoy mismo.
Si su ministerio, si el Gobierno de Madrid quiere seguir mandando, que siga con la estrategia que hasta ahora ha seguido. Pero nosotros no estaremos para acompañarles. La única explicación es que quieren ser los mandamás donde no tienen mando en plaza. Pero esto ya no hay ninguna excusa para el estado de alarma. Ministro, piénsenselo. Nosotros queremos estar al lado. Y yo creo que todo el mundo. Pero no nos puede tomar el pelo.
Dirán algunos, hombre, ya están los del PNV abandonando el barco cuando ven que se hunde y cuando ya ven que no pueden exprimir más al gobierno de España de turno. Bueno, pues escuchemos entonces no a alguien del Partido Popular, no a alguien del Partido Regionalista de Cantabria, no a alguien del PNV, vamos a escuchar a alguien del Partido Socialista Obrero Español, al presidente de Aragón, el señor Javier Lambán, diciendo esto hoy en el Parlamento aragonés.
Que ha planteado de entrada, no nos gusta, vamos a tratar de modificarlo. Hemos oído al ministro Illa hablar de que estaba dispuesto a interpretar de manera sustancialmente flexible sus previsiones anteriores. La conferencia o videoconferencia del domingo, si antes no se ha llegado a otro tipo de acuerdos, yo desde luego la emplearé totalmente para procurar conseguir ese cambio.
Salvar vidas de los aragoneses, para mí está muy por delante de salvar políticamente al presidente del gobierno.
¿Pensará Lambán que es incompatible salvar vidas con salvar políticamente a Pedro Sánchez? ¿Hará algo más que decir estas cosas el señor Lambán? Parece que el plan de desescalada tampoco ha gustado ni siquiera a los varones del Partido Socialista, a los que tampoco consultó Pedro Sánchez, sobre todo no informó de lo que iba a hacer. A las 6 de la tarde está previsto que salga el ministro de Sanidad. Veremos si en la salida de este sábado para hacer deporte o pasear los adultos, el gobierno ha escuchado a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos que han sido los primeros en pedir que se haga de forma ordenada y con horarios. Un plan que se va a presentar en 1 hora y 43 minutos, se supone, pero que hace 3 horas no estaba todavía cerrado. Escuchen.
Hemos estado trabajando en nuevas medidas de alivio, porque así lo permite la evolución de los datos, para que el resto de la población también pueda salir a partir de este fin de semana durante un periodo de tiempo y en unas condiciones que estamos acabando de ultimar.
Estamos acabando de ultimar y esto debía ser, pues no sé si era 1 de la tarde. Entendemos que a Salvador Illa le tendrán que explicar el plan que estaban acabando de ultimar, porque como él estaba compareciendo en las Cortes, no le estaba dando tiempo de ultimarlo a él. Esperemos que el ministro lo entienda bien, que se lo expliquen con tiempo, con calma, para que lo pueda entender bien y luego explicárnoslo bien a los españoles. Porque después de escuchar algunas cosas que dice Salvador Illa, les juro que tengo la duda de si el ministro de Sanidad tiene una capacidad intelectual muy limitada o si es un genio haciéndose el imbécil. Hoy le han preguntado por el famoso ranking de la OCDE sobre el uso de test a nivel mundial. Recuerden que en un principio España apareció en el puesto 8º a nivel mundial, porque mientras al resto de países del mundo la OCDE le contaba solo los test PCR, los test más fiables, a España le sumó a los test PCR los test rápido, y con esa suma que no le hacía al resto de países, España aparecía el 8º. Luego alguien lo descubrió, se montó el escándalo y la OCDE dijo, venga, vale, que le quito los test rápido como al resto. Ya no son los 8º, son los 17º y están por debajo de la media de la OCDE. Bueno, pues hoy le han preguntado al ministro Salvador Illa por este ranking y ha dicho esto.
Y si sumamos los test de diagnóstico PCR y los test de diagnóstico rápido, España está en 8º lugar. Y por delante de países muy significativos. Y me gusta poco competir en esto porque sigo defendiendo que hay que tener una actitud de humildad.
y si vamos solo por PCRs, estamos en la media de la OCDE.
Pero ¿en manos de quién estamos? Dice Salvador Illa, si se suman los test rápidos, seríamos los octavos. Pero coño, si los sumamos nosotros, también los tendrán que sumar el resto de países. Señorilla, a usted no le gusta competir, será porque competir con trampas te expulsan. Y entonces volveríamos a caer en el ranking. Que no puede ser, si sumamos nosotros los test rápidos y el resto del mundo no los suman, iríamos los octavos, claro. Y si el ministro ella tuviera ruedas, sería una bicicleta. ¿Cómo que si sumamos nosotros y no los tendrían que sumar el resto? Si el señor Salvador Illa no entiende esto tan básico como que no es verdad lo que ha dicho, que no es si sumamos nosotros los test rápidos somos los octavos, no, porque los otros no lo habían sumado. Si no entiende esto, es un necio peligroso. Como ministro, claro, porque tener una persona así, con esta capacidad, en el Ministerio de Sanidad, en una pandemia, es un peligro para la nación. Pero si, aun a sabiendas de que era una falacia lo que estaba diciendo, Salvador Illa lo ha dicho, entonces lo que es un malvado. Y sinceramente, no sé cuál de las dos opciones en este momento es peor.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.